Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Y lo primero que tenemos que hacer es, como ya sabéis que de bien nacido ser agradecido, es daros las gracias, porque un estudio general de medios más confirma a esta casa, a COPE, las emisoras COPE en la provincia de Cádiz, como líderes indiscutibles de la radio en la provincia de Cádiz. Más de 130.000 oyentes diarios escuchan la cadena COPE en esta bendita tierra, en las emisoras COPE de esta bendita tierra y bendita provincia. Así que daros las gracias, porque hacéis líder a este programa, hacéis líder al tiempo de juego de la cadena COPE, a Herrera en COPE con Carlos Herrera, a Ángel Espósito con La Linterna y, en definitiva, a la cadena COPE en la provincia de Cádiz. Más de 130.000 oyentes diarios. Así que gracias de corazón. Y lo que también quiere hacer el Cádiz, dar las gracias, evidentemente, a su afición, o por lo menos hacerlo en su estadio, en el Ramón de Carranza, que es la idea, por lo menos, de que pueda haber público de aquí a final de liga en uno o dos partidos, como mucho. Eso sí, sabiendo que no van a ser muchos los aficionados que puedan estar en el estadio gaditano, pero con esa posibilidad, que desde luego ahora mismo a día de hoy no es descartable, pero tampoco se puede lanzar las campanas al vuelo en ningún tipo de sentido. El presidente de la liga, Javier Tebas, reconoce que están luchando e intentando porque vuelva el público a los estadios antes de que acabe la temporada.
Esa es mi ilusión. No sé si será en todas las comunidades autónomas igual, será, pero es un tema que tiene que decir el CSI y el Ministerio de Sanidad, pero yo creo que hay algunas comunidades autónomas que el tema sanitario sí que deberían permitir el tema de público. Además, ya están permitiendo en otras competiciones, por lo menos en el mismo nivel, ¿no? Yo creo que la Liga hemos trabajado muchísimo el tema de la pandemia. Tenemos unos protocolos que hemos demostrado muy estrictos. Hemos preparado protocolos muy estrictos también para el tema del acceso al público. Yo creo que al menos en algunas comunidades
debería ser. ¿Se podría marcar el 1 o 2 de mayo como fecha?
No lo sé, ahora vamos a empezar a trabajar este tema con el gobierno, con el Consejo Superior de Deportes, ¿no? Dijimos que con la anterior secretaria de Estado que después de la Semana Santa, nos sentaríamos. Estamos esperando un poco cómo va la evolución de los contagios.
Bueno, la evolución de los contagios va a más, así que veremos qué pasa. Este fin de semana había en Badajoz, partido de Segunda División B, ante el Castilla, 7.000 espectadores, la mitad del aforo del nuevo vivero. Y estamos viendo cómo en segunda vez sí ha entrado público, no mucho, 800 espectadores, por ejemplo, en Estadio Iberoamericano, en Valle Sur y en otros campos de la provincia. Bueno, ahí está la posibilidad. Si entra en unos campos, también puedes entrar en otros. No digo que 10.000, ni 15.000, ni 20.000, pero 800.000, 2.000, que es poca cosa. Bueno, pues de por poco se empieza. El Cádiz, que ha empezado a entrenar en el día de hoy, Ale Fernández ha empezado por lo menos ya a hacer carrera continua. Parece complicado que pueda estar el domingo ante el Celta. Veremos si para el miércoles de la semana que viene ante el Real Madrid de su hermano Nacho. Y también mete de Salvi y de Fari, que hoy han entrenado al margen, y veremos si llegan para ese partido ante el cuadro vigués, que anoche perdía 3-4 en un partido de locura ante el Sevilla. Hablando de lo que decíamos respecto al tema de la afición y la pregunta del millón, si el Cádiz está ya salvado, responde Álvaro Negredo.
Nosotros estamos un poco mejor, no estamos salvados ni mucho menos, pero estamos más cerca del objetivo. Sabemos que hay muchos enfrentamientos también directos, pero tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar en conseguir el objetivo por nosotros mismos, no por las derrotas de los rivales, y eso quiere decir que vamos a encarar los partidos de una manera como hemos venido haciendo, ¿no? Buscando la victoria, si no se puede el empate, pero incluso si se pierde, luchando como hemos hecho siempre hasta el final. Sí, es una pena. Como decía antes, se echa mucho de menos el poder disfrutar con ellos en este aspecto, y bueno, ojalá que pueda vivirlo con ellos. Será buena noticia para todos que el Cádiz sigue en primera, que yo estoy aquí y disfrutarlo, ¿no? Porque lo conozco, lo he vivido en mis carnes como contrincante y ahora quiero vivirlo a favor mía, ¿no?
Álvaro Negredo, que como publican los compañeros de Diario de Cádiz, está muy cerca de renovar automáticamente si el Cádiz sigue en primera, que todo apunta que sí, que va a seguir en primera. Le faltan 3 partidos, según una cláusula de su contrato, para renovar automáticamente. Situación muy similar a la de Conan Ledesma, que también podría seguir en el equipo amarillo por esa cláusula en el contrato. Y bien haría el Cádiz en revisar o ver también el contrato de James Johnson, que ha sido otro de los grandes fichajes de la temporada, porque ha pasado de ser un desconocido en el fútbol español y de primer nivel a ser un futbolista muy importante en este Cádiz, y que no me extrañaría que llamaran a más de una puerta si no lo han hecho ya por el jugador danés, que está siendo fundamental en el equipo de Cervera. Luego escuchamos más de Álvaro Negredo. Horarios de la próxima semana, ya sabéis, domingo 6:30, tiempo de juego de la cadena COPE en directo, Cádiz-Celta. Miércoles de la semana que viene, Carranza de nuevo, Cádiz-Real Madrid. El Cádiz-Celta este fin de semana es jornada adelantada de la 33ª. La que correspondería sería la 31ª. Pero este fin de semana no iba a haber fútbol, porque es la final de la Copa, Athletic Club-Barça, y no va a haber fútbol, pero... Y se va a jugar esta jornada entre semana. Ha hecho bien la Liga decir, mira... Athletic y Barça juegan la final de la Copa, pero el resto sí puede jugar el domingo. Y así no metemos una jornada ahí en medio de una semana. Así que se ha adelantado la 33ª a este fin de semana con ese Cádiz-Celta. Luego, Cádiz-Real Madrid, Carranza. Y, como bien sabéis, sábado de la semana que viene, Valladolid-Cádiz. Horarios para las siguientes jornadas. Jornada 35. Jornada 35 y 36. Jornadas 35 y 36 de la Liga, que ya tienen hora ante el Huesca, y ante Osasuna, también con jornada intersemanal. Ante Osasuna, ante el Huesca, en Carranza, sábado 8 de mayo a las 6:30, y ante Osasuna, martes 11 de mayo en el Sadar, 7 de la tarde. Y sigue hablando Diakabi de todo el tema con Juan Cala en diferentes medios, hablando de que Juan Cala le insultó y que quiere un castigo ejemplar, dice, para Cala. No concreta ni el porqué le insulta, según Diakabi, a Cala. Habla o deja caer incluso la posibilidad de que la liga esté ocultando cosas, lo cual es muy grave lo que dice Diakabi. Que deje caer incluso que la liga es un poco una mafia o algo así. Cosa curiosa lo que dice el defensa francés del Valencia. Y que sí, que insiste en que quiere un castigo ejemplar para Cala. Todo esto sin pruebas, ¿eh? Todo esto sin pruebas. Él sigue ahí. Y bien haría Cala en pensarse de verdad el tema de responderle donde hay que hacerlo, ¿eh? Donde hay que hacerlo. Ya me entendéis. Así que, en fin. Que, como suele decir, ladran, luego cabalgamos. Luego escuchamos más de Negredo, hablamos de rugby y también buscamos el tiempo de opinión. La pregunta que lanzamos hoy, ¿está el Cádiz salvado? Sí, no, lo tiene muy cerca, ¿cuántos puntos? Después lo intentamos responder. Y del todo el tema que hemos visto la semana pasada con el tema entre Juan Cala y Diakabi, se han dicho muchas cosas. Se ha condenado al jugador sin pruebas, como se ha demostrado. Y lo bueno en esta vida siempre es rectificar y pedir disculpas, que es algo que parece que a lo que mucha gente no se acostumbra, no suele hacer. Y yo creo que es de sabio rectificar, y es de sabio también lo que ha hecho el propio Manolo Botubot, que en redes sociales también se disculpaba y también lo ha hecho con el Cádiz Club de Fútbol por... también lo que dijo en este caso de Juan Cala tras el partido ante el Valencia, cosa que también pues quiere hacer con nosotros aquí en Deportes Cope. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Manolo, yo creo que te honra, ¿no? El hecho de rectificar, de pedir disculpas. Todos nos equivocamos, evidentemente, y eso es lo que tú también has querido expresar, ¿no? Disculparte por todo, ¿no?
Hombre, yo pienso que no debe de ser un motivo de honra, simplemente es un motivo el cual yo considero que en su momento, por circunstancias que yo no hubiese querido, pues entendí otro tipo de diálogo, y bueno, y a partir de ahí pues pedí mi disculpa, ¿no? Y ya está. La verdad es que si tú analizas, yo como futbolista que he sido, cosas raras y complejas y complicadas y difíciles y maloyentes en el mundo del fútbol siempre ha existido, ¿no? En mi época se decía barbaridades, pero todas se quedaban en el terreno de juego. Lo que es triste, ¿no?, es que tengamos que depender de malos actos para ganar un partido, ¿no?, y todo eso, ¿no? Y entonces eso lo que hace es confundir al deportista y confundir al espectador y nos confundimos todos, ¿no? Pero lo que no se puede es analizar en el mundo del fútbol igual que en la vida privada. No porque el futbolista va a 200 kilómetros por hora, donde en su cabeza piensa nada más que en ganar y en ganar,
claro,
y donde se pueden hacer y se pueden decir cosas que se quedan nada más que en el terreno de juego. Y ahí es donde tiene que haberse quedado, ¿no? Yo, por circunstancia, pues, y te hablo el por qué, a lo mejor hice un comentario indebido en un momento que quería que no era el más adecuado, pues dije lo que dije en su momento, sin percatarme de que yo no lo pude ver, ¿no?, porque llegué tarde al partido y por los comentarios que decían la televisión, pues me dejé llevar por él, cosa que nunca tenía que haber hecho y lo tenían que haber contrastado, ¿no? Lo que pasa es que en ese mismo momento me llama la televisión de Valencia y me pregunta sobre el tema. Entonces, ¿qué hago? Pues comentarles lo que yo había oído.
Sí.
Entonces después de
no,
eso, comprendí
y yo te puedo hasta entender, Manolo, te puedo hasta entender, porque uno ve la imagen y ver que el jugador se ha ido, que el Valencia se ha ido, que el claro. Y claro, dice uno, bueno, aquí por lo menos ya, y dice tú, ¿qué ha pasado aquí, no? Aquí
me encontré yo, me encontré yo. Entonces luego me llama la televisión y ¿qué te parece el caso Cala? ¿Qué es lo que le ha dicho? Y digo, pues mira, la verdad es que si ha sido así, efectivamente, de juzgado de guardia, como una expresión más también, es muy de Cádiz, ¿no? Es de juzgado de guardia, ¿no? Pero y como diciendo que no está bien, que el acto de racista, la verdad es que no está bien, no solamente en el mundo del fútbol, sino en términos generales de la vida, ¿no? Pero claro, ahí me equivoqué, luego me di cuenta de que no había nada claro, nada en concreto, y yo no puedo juzgar a nadie, es injusto juzgar, ni a un futbolista, ni a un fontanero, ni a un electricista, a nadie, si no hay unas pruebas, y yo no estoy acostumbrado a eso, pero bueno, me he equivocado como ser humano. Y entonces, lo primero que hice es, ¿dónde ha ocurrido eso? ¿En las redes sociales? Voy a las redes sociales.
Claro.
A las redes sociales, que son súper peligrosas.
Sí, sí, sí.
Hay que tener mucho cuidado. Que yo desde ahora he aprendido la lección. Pero, y entonces, ¿qué me puse? Me puse a disculparme públicamente por el error mío. Yo no voy a culpar a nadie, ni a disculpar a nadie, porque todavía no se sabe. Pero para culpar, tú tienes que tener un motivo. Yo no lo tenía.
Claro.
Tenía una confusión como hemos tenido muchísimos españoles. Estábamos confundidos de qué había pasado. Además, cuando tú llegas después del minuto 35, como llegué yo, que no había nadie en el campo, y yo decía, pero Dios, ¿qué ha pasado aquí? Y todo eran comentarios al aire, ¿me entiendes tú? Y yo caí en ese error que a veces los periodistas os aprovecháis. Ahora le llamo y a ver qué pasa y a ver qué me dice, ¿no? Y bueno, me ha servido de experiencia y me faltó muy poco, como he dicho antes, en pedir disculpas públicamente y personalmente a Pepe Mata.
Has hablado con el club, ¿no, Manolo? Sí, también, ¿no?
Por lo menos por mediación de Pepe Mata, yo no tengo ningún inconveniente en hablar personalmente con el presidente. De hecho, yo le debo mucho al Cádiz Club de Fútbol. La gente se piensa que yo nada más que quiero el Valencia, ¿no? La gente está muy equivocada. Yo soy un ser humano, yo soy una persona agradecida, yo no me puedo olvidar de lo que me dio el Valencia, pero no me puedo olvidar de dónde nací. Yo nací en Cádiz, soy de Cádiz, yo me crié en Cádiz. Yo estuve yendo en toda mi vida desde los 10, 12 años hasta los 18 años al mercado central, a la fruta, y me hice futbolista frutero. Y yo le debo mucho al Cádiz del Fútbol, y le debo la Asociación de Veteranos del Cádiz del Fútbol, le debe muchísimo a Manolo Vizcaíno. No puede ir nunca en contra. Yo me he equivocado, pero el equivocarte no es que vayas en contra de nada. Es todo lo contrario. Yo nada más que tengo pruebas de agradecimiento a el Cádiz Club de Fútbol. La gente se cree que yo soy antitadista, ni muchísimo menos. Es una persona que me he dejado llevar por un momento determinado equivocado, iluso de mí, por falta de experiencia en estos medios.
Sí, no, ya está, Manolo. Sí, es así. Y tú, además, que tú le acabas de decir que también has hablado con el club, te has disculpado, y si tienes la oportunidad de hacerlo también con el futbolista, pues lo harás y punto, que tampoco se te caen los anillos, ni mucho menos, como a mucha gente.
Claro, no, a mí no me duelen prendas.
Claro.
Porque si me he equivocado, yo aprendo equivocándome. De hecho, si algo sé es porque he cometido muchos errores y me he corregido, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un motivo para pedir disculpas a quien se haya podido sentir aludido. En este caso, el primero al entrenador, al jugador. Segundo, al presidente. Y tercero, a todos los demás. Yo no dudo en que se haya dicho barbaridades. Y se la irán diciendo. Si es que esto tiene que cambiar mucho, Rubén. No se puede medir de la misma manera un comentario o un acto a un profesional que está a 200 kilómetros por hora. Es que es muy complicado. Es que aquí el árbitro tiene que ser juez. Y es el que tiene que solucionar el problema en el terreno de juego.
Es que todo tenía que haberse resuelto en el césped, Manolo, lo que tú has dicho. Tú has dicho una clave.
No adentro, sí. Ni de ninguna de las maneras.
Y haber cogido a los dos jugadores y decir, ¿aquí qué ha pasado, no? Usted dice claro, esto, usted dice lo otro, claro.
Efectivamente, porque todos los jugadores hemos utilizado artimañas hacia el árbitro para ser favorecidos sobre un córner, una falta, un saque de banda, un gol. En todo momento el jugador intenta deportivamente confundir al entrenador, al árbitro, y confundir al jugador contrario. Pero el árbitro tiene que estar ahí para tener una psicología para poder llevar eso adelante y no buscar un término definitivo como hizo. Vamos todos para adentro, venga, vamos a... Señor, tenga usted psicología, pare usted los jugadores, hable con los jugadores, dígale usted las consecuencias que pueden traer, pero no le demos más problemas al problema. Si ya estamos sacrificados todos, no ir a ver un partido de fútbol, nos estamos comiendo las uñas en casa,
sí.
Nos están confundiendo como nos están confundiendo, como me confundieron a mí y a muchísimos más espectadores.
De todas formas,
yo he pasado unos momentos muy muy malos, sí. muy complicados, porque, hombre, a mí me duele que la gente piense lo que realmente no es.
Totalmente. Y me gusta que digas que, hombre, evidentemente rectificar es bueno siempre, y por desgracia no estamos acostumbrados en esta sociedad y en este país a que la gente diga, mira, me he equivocado, levanto la mano, pido disculpas, intento reparar el daño, pero es que tú dices, tú has dicho al principio, bueno, no debería, pero es que por desgracia no estamos acostumbrados, y yo creo que, repito, te honra, Manolo, y pides disculpas y punto, no pasa nada, y aquí todos nos equivocamos, yo el primero, todos nos equivocamos todos los días. Así que con eso hay que quedarse y que, hombre, dudar de lo que tú también, de tu gaditanismo y de lo que también le has dado al Cádiz, pues tampoco es un poco iluso, ¿no?
Claro. Entonces, hombre, yo te agradezco de que me hayas llamado, de que te hayas preocupado, ¿no? De cómo podía sentirme yo, porque la verdad eso también te honra profesionalmente y amistosamente conmigo, porque nos conocemos desde hace muchísimos años, porque sabes que yo soy incapaz de ir en contra de unos intereses ya emocionales como los que tenemos nosotros, ¿me entiendes tú? Y menos cuando realmente no hay una justicia en el comentario. No es justo, ni hacia un entrenador, ni hacia un jugador, ni hacia nadie. ¿Entiendes tú? Tenemos que tenerle por lo menos el grado de inocencia a todo el mundo hasta que no se demuestre lo contrario. Yo me he equivocado y pido mil disculpas. ¿Entiendes tú? Más no puedo hacer.
Desde luego, y con eso nos tenemos que quedar. Manolo Botubo, gracias Manolo, un abrazo grande.
Igualmente, Rubén.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3:43, casi 44, más no puede hacer Manolo Botubo, exjugador del Cádiz, exjugador del Valencia, condenó sin pruebas a Juan Cala en redes sociales, después rectificó y lo ha hecho también aquí hoy. Le honra, para mí le honra en una sociedad en la que rectificar y pedir perdón no es algo usual, por desgracia. Ya está, yo creo que más no puede hacer en ese sentido Manolo Botubo, y le agradezco profundamente que también lo haya hecho aquí en Antena, en Deportes COPE. Más de Negredo, hablando de, entre otras cosas, su relación con Álvaro Cervera.
Y voy a seguir de aquí hasta que en este caso el cuerpo agante, porque al momento la cabeza está bien, la cabeza quiere más y a disfrutar todo lo que se pueda, ¿no? La ciudad es cierto que la conozco menos por el tema que estamos viviendo, pero sí, ojalá que pueda estar aquí mucho tiempo para poder conocerla bien, todos sus rincones y disfrutarlo con la gente. Bueno, Cuando llegué, la verdad que yo sentí un respeto, pero respeto bueno, ¿no? De como más de admiración que otra cosa, ¿no? Para mí eso fue un detalle muy importante. Entonces, cuando a ti te respetan así, es porque, en este caso, muchos no me conocían o no habían compartido vestuario conmigo y no sabían de lo que yo podía dar. Una vez que pasa eso, creo que es el momento en el que tú tienes que actuar para que te sigan tratando con ese respeto y la verdad que no tengo queja de ningún compañero, de ninguna persona del cuerpo técnico. Creo que hemos hecho un buen grupo, creo que en eso el míster aceptó y acertó. Y la verdad que bueno, pues ahí se ve el ambiente del día a día en el vestuario, se ve cómo el equipo trabaja, cómo disfruta. La verdad que es cada día mejor. Es cierto que al principio, cuando no le conoces, puede parecer muy, ¿cómo te diría? La palabra no es seco, es tímido. Creo que más tímido que otra cosa, pero una vez que empiezas a conocerlo, a interactuar con él, es cuando te das cuenta de que es un gran tipo, que tiene muchísima personalidad, que sabe lo que quiere y bueno, creo que, como te digo, cada día fue a más mi relación con él y ojalá que, bueno, pues se pueda estar aquí más tiempo con él.
Vamos a buscar el tiempo de opinión y ya llevaba tiempo yo sin escucharle aquí en COPE y no puede ser, eso no puede ser en la vida. Paquito Belmaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
Hola, buenas tardes, Rubén.
Que te echaba de menos, Paco.
Sí, claro, tampoco ha sido tanto tiempo, creo que ¿sí? dos semanas, o sea que bueno.
Mucho tiempo.
Bueno, si hace dos semanas que no he hablado, me echa de menos, pues es buena señal esa y yo te lo agradezco.
La verdad es que sí. Oye, que hablamos de Álvaro Negredo, que está cerquita de renovar, que es una cosa que va a ser más pronto que tarde, y la verdad es que pues ha sido uno de los fichajes más importantes del equipo este año, ¿no? Yo diría que junto con Johnson y también quizás también con Aledesma, pero lo de Negredo pues ha servido para un poco reivindicar lo que todavía le queda por dar a este jugador, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que los fichajes de Aledesma y Johnson ha sido un gran acierto de la técnica, fuese quien lo haya traído, que eso es otro debate, pero porque están ahí, tú sabes, a ver quién se apuntan los tantos, ¿no? Si ha sido Ari, si ha sido Cordero, si ha sido Enrique, si ha sido el otro de la moto. Es igual quien lo traiga, siempre y cuando al final resulte bien el fichaje, barato y de buen rendimiento. Pero sí que es verdad que el tema de Negredo es un lujazo para el Cádiz, porque cuando con el paso de los tiempos, cuando ya pase unos años o se retire, nos daremos cuenta qué tipo de jugador hemos tenido aquí en Cádiz, en futbolista internacional, futbolista que ha jugado en el City, en Sevilla, Valencia, que ha sido campeón de liga con el Manchester City, y un lujazo de futbolista. Está claro que en Cádiz no va a tener un registro de goleadores que ha tenido en otros equipos, pero sí que es verdad que el trabajo que hace, el compromiso que está teniendo con la entidad, los goles importantes que ha hecho en determinados partidos, con el tiempo daremos cuenta qué tipo de futbolista hemos tenido aquí.
Es verdad que ahí está el rendimiento de Negredo, y sobre todo en forma de goles y de asistencia, pero ojito que lo que está aportando Johnson, que es un tipo de trabajo totalmente distinto, un tipo de aportación totalmente distinta, pero es tan o más importante que lo que hace Negredo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, pero porque al final se convierte en imprescindible. Este tipo de futbolista, como Garrido en su día, como lo es José Mari, este tipo de futbolista se vuelven imprescindibles por el trabajo que realiza físico, por el trabajo táctico que hace, después cuando tiene balón en los pies no hay nada malo y te aporta también en ataque, y la verdad es que al final se convierte en imprescindible. Este tipo de jugadores son muy importantes para los equipos, y este año que no hemos tenido la suerte de contar mucho con Garrido por los diferentes problemas físicos que ha tenido durante la temporada, pues ha aparecido Johnson y bueno, junto con José Mari, pues se ha hecho imprescindible en el equipo.
¿Tú das ya la permanencia casi que por hecha, Paco?
Matemáticamente no, pero virtualmente sí. Yo creo que nos quedan casi matemáticos casi 3 puntos, porque lógicamente hay muchos enfrentamientos directos, porque lógicamente los de abajo que han sumado en 30 o 31 jornadas han sumado 4 victorias, costaría creer que 4 equipos de abajo consigan 6 victorias sobre 8. Es muy difícil, porque aparte todo el mundo suma. Es verdad que ahora también los equipos de arriba lógicamente también están peleando por la liga y también van a sumar mucho. Atlético de Madrid, Sevilla, Real Madrid, Barça, van a sumar casi todos de aquí a final de temporada porque van también en esa funda. Y nosotros, por suerte, ya nos hemos quitado a prácticamente todo el equipo de arriba, excepto al Madrid. Pero, por ejemplo, el Eibar le queda todo el equipo de arriba por enfrentarse a ellos. Y es verdad que el Eibar no le va a sacar, por ejemplo, todos los puntos a esta gente que están peleando por la liga. Por lo tanto, es verdad que matemáticamente no está hecho, pues todavía quedan unos puntos, pero virtualmente prácticamente se puede dar que sí, de que está prácticamente conseguido.
Hombre, lo que está claro es que el Cádiz, que le quedan 8 partidos, y va a ir a esos 8 partidos pues con la tranquilidad que te da el tener ya lo que tienes y no estar con la soga al cuello como están los que están por debajo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que yo no me cambio por ninguno, ¿eh? Por mucho que nos guste aquí el sufrimiento, por mucho que estemos acostumbrados a sufrir o pelear hasta el final, jugar un año en primera, un año tan complicado de COVID, sin fútbol como este, que lleguemos a falta de 8 jornadas con la permanencia en el bolsillo y tocándose con la yema de los dedos, es un lujazo y así debemos de reconocerlo y así debemos de disfrutarlo y bueno, y así debemos de conocérselo al míster que bueno, que ha hecho cosas inimaginables con el equipo desde que lo cogió en segunda vez.
La verdad es que sí, y sobre todo, al final lo que se ve también con la temporada del Cádiz es que si ya valorábamos lo que estaba consiguiendo Álvaro Cervera y su forma de jugar y su estilo, la reivindicación de que evidentemente se está consiguiendo algo también ya que es superior a lo que podíamos imaginar, ¿no? Que era salvar al equipo antes de tiempo, con permanencia, con una forma de juego muy definida, en definitiva, un mérito que yo sería... No sé cómo calcularlo, lo que está consiguiendo este entrenador y este equipo, ¿no?
Bueno, pues mira, es muy fácil. Le quedan 8 jornadas para buscar el reto de quedar del puesto 12 hacia arriba. ¿Por qué? Porque la máxima clasificación que hemos tenido en primera división ha sido con Víctor Espárrago en la temporada 87-88 y quedamos el...
Decimosegundo.
Por lo tanto, su reto está en quedar por encima de ese puesto. Si queda por encima de ese puesto, seguramente se convertirá en el mejor entrenador de la historia del Cádiz. Y ya no hay más que hablar, o sea, por ascensos conseguidos y por clasificatoriamente en primera división, quedar el 11, el 10, el 9, pues al final habrá conseguido pues eso, ser el mejor entrenador de la historia del Cádiz. ¿Mm? Y lo tiene en la palma de su mano conseguirlo.
Sí, o si no lo es ya, no lo sé, si no lo es ya, por estadísticas y números.
No, ya, sí, a lo mejor pues, seguramente lo sea ya, pero si ya incluso quiere ya, digo, romper todas las estadísticas clasificatorias, ahí lo tiene. Si queda por encima del 12, se convertirá automáticamente en el mejor entrenador de la historia del Cádiz. ¿Mm?
Paco Belmaño, amigo, un abrazo grande, cuídate.
Un fuerte abrazo, Rubén, igualmente te digo.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos aficha Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos tres caminos cumpliendo toda la normativa. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Gracias. Más de 121.000 oyentes escuchan COPE en la provincia de Cádiz, según el último EGM. COPE sigue siendo líder en la provincia de Cádiz con un incremento del 15%. Gracias por seguirnos cada día. COPE, provincia de Cádiz.
Vamos a hablar de rugby, como solemos hacer aquí en Deportes COPE, con muchas cosas que contar. Este fin de semana tenemos una nueva cita del campeonato andaluz, con presencia del equipo femenino del Club Rugby Cádiz Club de Fútbol y meritorio cuarto puesto de las chicas de Alejandro Barreiro. Hola Ale, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Bueno, intensa cita este fin de semana pasado, Ale, y bueno, cuarto puesto que os deja muy buen sabor de boca, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, venimos arrastrando la falta de jugadoras durante la competición y desde aquí, bueno, pues destacar que el hecho de jugar un torneo de seven femenino sin cambios, ¿no?, durante prácticamente 2 de las 3 jornadas, ¿no?, y siempre con una clasificación cada vez más ascendente y terminando arriba, pues la verdad que es meritorio con un equipo que la media edad supera con creces los 30 años.
Pues sí, pues es meritorio y de verdad es que siempre mejorando, compitiendo y bueno, demostrando que también tenéis calidad en el equipo, ¿no?
Pues sí, y sobre todo mucho corazón, mucho esfuerzo. Las chicas se sacrifican muchísimo porque algunas de ellas verdaderamente no están adaptadas a jugar a rugby 7, pero aún así cumplen en el campo como las que más, y lo que, bueno, pues lo que no tienen de velocidad lo suplen con colocación, y lo que no tienen de colocación lo suplen con corazón. Y la verdad que siempre, además, que este torneo también lo importante es que la victoria de grupo es la que te lleva, la primera victoria en el grupo es la que te lleva a la parte alta del cuadro, y en estas últimas jornadas hemos sabido competir esos primeros partidos y nos han llevado arriba, ¿no? Esa ha sido la clave, básicamente. A partir de ahí, aunque pierdas todo, ya está en los primeros puestos de la clasificación y puntuando lo máximo posible.
Partido importante este fin de semana para el equipo masculino, ¿no?
Sí, porque además toca ganar, ¿no? Los dos primeros partidos, el primero, bueno, que fue el primero en casa contra los veteranos de Sevilla, ¿no? Que perdimos 12-19, ¿no? Ahí estuvimos poco espesos quizás en el juego, ¿no? Sobre todo en la segunda parte, que tuvimos opciones y malas decisiones quizás de haber sumado puntos tirando a palos que no se tomaron, nos llevaron a la derrota. Después, bueno, contra el filial del equipo sevillano en el segundo partido, la verdad que no tuvimos muchas opciones, aunque hicimos una primera parte muy muy buena. Y ahora toca contra el Crack Córdoba, pues dar un pasito más, ¿no? Tenemos varias incorporaciones, estamos trabajando con nuevos jugadores ya, y la verdad que creo que tanto para el club como para ellos mismos, de cara a coger confianza, pues sería importante esa victoria con un rival que, bueno, que entendemos que sí podemos hacerle daño con nuestro juego.
Hay que recuperarse, ¿no, Ale? La clave también para un partido así, ¿no?
Claro, y sobre todo, la verdad que es complicado, ¿no? Porque la verdad que las situaciones de entrenar, pandemia y tal, los viajes, siempre es un poco, está siendo todo un poco extraño, ¿no? Pero evidentemente la plantilla tiene que estar preparada para todo, y sobre todo que los más nuevos vayan, digamos, impregnándose un poco de este deporte, ¿no? Y eso se aprende, por mucho que queramos hacer un entrenamiento, esta experiencia se adquiere en un terreno de juego. El campo de allí no está mal, es este natural, es un equipo también que ellos están trabajando en una línea ascendente con jugadores nuevos, ¿no? Se separaron de Mezquita y llevan pocos años, pero la verdad que es un buen partido, ¿no? Para probar cosas nuevas y sobre todo jugadores nuevos.
Bueno, pues pendientes como siempre de la intensidad de que tenéis muchas cosas por delante, ¿vale? Y ahora viene el verano, que imagino que el rugby playa lo tendréis ahí un poquito en mente, ¿no?
Pues sí, no, un poquito en mente, no.
Bastante, ¿no?
Está muy muy en mente. De hecho, ahora hemos adquirido las cintas para montar los campos oficiales y poder empezar a entrenar una vez que el ayuntamiento ya nos apruebe las horas, ¿no? Que de hecho este lunes sacan ya las solicitudes, ¿no? Y se abre el plazo para las actividades. Y nosotros, bueno, de hecho ostentamos la secretaría de esa Asociación Nacional de Entidades y Clubes Deportivos de Rugby Playa 5, y estamos trabajando en esas series nacionales de las que, bueno, Cádiz albergará, si es posible, ¿no?, una prueba el 17 o 24 de julio, y estamos trabajando también para albergar otra vez las pruebas en Sanlúcar, organizado también por el club de aquí. Y la verdad que una vez que la Federación Española ha admitido el rugby playa dentro de su deporte, el Consejo Superior de Deportes ha reconocido también la asociación y la actividad, creo que se están dando los mismos pasos que en su día, ya, y ahí tenemos grandes maestros aquí en playa, dieron el fútbol playa, el balonmano playa, el tenis playa, y lo que nuestro objetivo es convertir al equipo de Cádiz en un referente de esta competición y a nuestra playa en un referente de instalaciones que creo que cumplimos con todos los requisitos para ello. Ya cómo se organiza, desde organizar, es una cosa que estamos en conversaciones con el ayuntamiento y los distintos miembros de ADEPLA, ya veremos lo que pasa, pero, y sobre todo cómo evoluciona la pandemia. Si se puede hacer, lo vamos a hacer, y si no, bueno, pues tendremos que ir a competir allí donde se pueda y esperar al año que viene, pero con la cabeza puesta en que esto va a tirar para arriba y que Cádiz va a contar con equipo masculino y femenino en categoría senior que compita por el campeonato nacional desde este mismo año y con todas las garantías. Tenemos que ya en 2022, que seguro que la pandemia ha remitido, estaremos vacunados y la cosa será diferente.
Pues sí, pues hablaremos de ello. Alejandro Barreiro, como siempre un placer, gracias, Ale, un abrazo.
Igualmente, Rubén, un saludo. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
...45 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Mañana hay partido de San Fernando que juega ante el Linares, partido que se plazó por casos de coronavirus en el cuadro jienense, y en la búsqueda el San Fernando de meterse en los playoffs de ascenso a la Liga Smartbank, a segunda división. Así que mañana también hablaremos de ese partido. Están apareciendo casos de coronavirus, de nuevo en el fútbol, el último Sergio Ramos en el Madrid, que le va a impedir estar en Carranza la próxima semana en el encuentro entre el Cádiz y el Madrid, que será el miércoles de la semana que viene. Nos acercamos a las 4 más siempre en cope.es/Cádiz. Llega la tarde, gracias por estar ahí, adiós.